Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Sinergia Industrial. Que como cada miércoles deseamos hacer sinergia y de una manera, de la manera elegida, que es juntos. Juntos y a través de las pymes, de nuestras pymes industriales, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Sinergia Industrial es el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos, que tenemos el placer de llevar a cabo. ¿En dónde? La sinergia, las pymes industriales y vos queremos unirnos porque creemos, porque consideramos que realmente la unidad es la que hace la fuerza en la mayoría de los puntos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que Sinergia Industrial también es un programa sumamente federal, por eso que es un programa que trata de federalizar y trata de que no quede circunscripto todo a lo que es capital federal, sino federalizar en el buen sentido. Y de allí que tenemos a los parques industriales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también a los parques industriales del mundo. Por eso que hacemos sinergia a nivel nacional como internacional y tenemos el placer de hacerla con vos en esta maravillosa radio los días miércoles de 17 a 18. ¿Qué vamos a hacer? Sinergia. Si la hacemos juntos y en este programa es Sinergia Industrial. Hoy Sinergia Industrial va a tener una emisión especial vinculada al tercer congreso industrial. Un tercer congreso industrial que creo yo va a ser, ¿por qué no?, un antes y un después desde el punto de vista del consenso nacional del trabajo y la producción, apuntando a dos palabras claves que tienen que ver con trabajo y producción. Trabajo y producción y fomentando esta industria que es la industria nacional. Por eso que hoy vamos a hablar de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo que desde ayer se solidificaron. Y vamos a hablar de este tercer congreso industrial que se va a llevar a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre. Y se va a realizar en APSE, asociación que es maravillosa. Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, un lugar realmente único, un lugar en donde se pueden llevar grandes mesas, grandes congresos y grandes canales de diálogo. Hasta APSE tiene un teatro propio que es una maravilla, es un lugar y una ambientación fantástica. Es decir, más allá del lugar de los hechos, también de lo que vamos a trabajar, de lo que se va a hablar en este congreso, hoy lo vamos a estar tratando en este programa. Por eso que nos vamos a vestir de gala, como quienes se visten cuando se puede hablar de producción y de trabajo. Ese es el verdadero premio que podemos llegar a tener como argentinos y argentinas, que es la producción y el trabajo. Y vestirnos de gala para ello, desde el punto de vista de dejar lo mejor de uno. Por consiguiente, vamos a hablar del tercer congreso industrial, del consenso nacional del trabajo y la producción, que se va a llevar a cabo el 8, 9 y 10 de noviembre en APSE, Asociación del Personal Superior, vinculado a todo lo que tiene que ver con energía. APSE, uno de los mejores lugares como para esta realización. Y ahora te voy a decir, bienvenidos, como siempre y desde siempre, a Sinergia Industrial. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también nos podés escuchar a nivel nacional como internacional a través de Google Play, porque con Google Play vos bajás la aplicación. ¿Qué aplicación bajás? La de Radio Cultura. No tenés excusa, tenés este toque mágico. Muy bien, Santiago Lambash. Santiago Lambash, como operador, lo único que sé que me va a colocar son toques mágicos. El toque mágico. Muy bien, Santiago. Google Play, y ahí bajás la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares. No tenés excusas. Android, iPhone. Nosotros estamos presentes. Y si está presente Radio Cultura, está presente Sinergia Industrial. Y hemos llegado a la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy. En estos momentos está siendo 29 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que para la madrugada del jueves, es decir, de mañana, se esperan chaparrones. Para la primera mañana de mañana se esperan lluvias. Por consiguiente, luego va a venir el descenso de temperatura. Vamos a tener mínimas de 13 grados aproximadamente, máximas de 22. Y luego, para el resto de los días, pensá que vas a tener mínimas de 11 grados y máximas que van a llegar a los 20, 21 grados. No vamos a tener, como en el día de hoy, 29 grados 1, como está aconteciendo ahora, ni los registros que vamos a tener hoy. Por consiguiente, prepárate para una gran diferencia entre las mínimas y las máximas, que seguramente van a estar en el doble de las mínimas. Por consiguiente, las capas de la cebolla se hacen presentes. Dicho Servicio Meteorológico Nacional, dichas las vías de comunicación, te digo que estamos en vivo, siendo las 17 horas, 12 minutos, 10 segundos. Aquí estamos en Radio Cultura, en Sinergia Industrial, que es el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Y hoy le mando un cariño muy grande a mi co-conductor, pero no llegaba. A lo mejor en algún momento puede que lo enlacemos, pero no iba a poder llegar al programa. Así que un beso muy grande para nuestro presidente, presidente de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos, Rodolfo Gámez. Un cariño muy grande. También a nuestro vicepresidente, Guillermo Guasardi. Un cariño muy grande. Y a quienes manejan las redes y mucho más, un beso a Flor Bernés, que seguro que nos está escuchando. Ella y Janeiro, que es el oyente más pequeño que he tenido a lo largo de toda mi historia en la radiofonía argentina. Un cariño muy grande para todos ellos. Y ahora te digo que auspicia este programa Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra lo más importante: relaciones a largo plazo. Por eso, comunícate con Rúbica al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51. Y si yo te digo líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques industriales y logísticos, ¿de quién voy a estar hablando? Entre vos y yo, haciendo sinergia juntos, si no es de Rúbica Inmobiliaria. Y también te podés contactar con Sinergia Industrial, que es el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. ¿De qué manera, me dirás vos? Yo te cuento. Lo podés hacer por Instagram o Facebook a apia.parques. apia.parques. Lo podés hacer al Twitter, Parques en AR. Este es uno de los momentos más lindos. Twitter, uno de los momentos más lindos de la radiofonía. Parques en AR. Parques en AR. O si no, al mail apia.comunicación@gmail.com. apia.comunicacion@gmail.com. Estas son las redes, y si son las redes en Sinergia Industrial, ¿de quién van a ser si no es de Apia?
Sinergia Industrial, el programa que quiere hacer sinergia con vos.
Y si hacemos sinergia con vos, la hacemos con nuestros entrevistados y yo invitadas. Hoy, invitados de lujo. Comienzo por ella. Ella es socia gerente de Carpintería Moderna, empresa que fabrica muebles en la ciudad de Tandil. Tandil, allá vamos. Vicepresidenta tercera de Apia, consejera de la Unión Industrial Argentina, integrante del colectivo Mujeres Argentinas por el Desarrollo. Estamos en comunicación con Andrea Almenta. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bueno, y a todos los que nos están escuchando, y un cariño muy grande a Rodo, que no ha podido llegar.
No ha podido llegar, pero él está presente, de alguna manera está presente. Es como nuestro Dupi de Apia, está en todos lados, trata de estar Rodo. Andrea, te quiero preguntar lo primero. Vamos a ingresar al Congreso, a este tercer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que me parece fundamental ya desde el título, desde el vamos. Nacional, Trabajo y Producción. Creo que con ello se dice mucho. Contame la conformación de las distintas mesas y específicamente en la cual vas a estar vos, Andrea.
Bueno, mira, te cuento, en la mesa que vamos a estar nosotros, en realidad la vamos a coordinar con Claudia Lázaro, sí. Que representa el sector de los trabajadores. Es la mesa de políticas de género en la industria, y te digo algunas de las que recuerdo de las mesas, porque no las recuerdo todas. Sí. Si me das un segundito... Ya estoy con vos y te digo cuáles son.
Tranquila, que yo igual las tengo.
Para que hablo la ayuda a memoria, porque el año anterior eran 30 y pico mesas, este año nos las hemos reducido.
Mejor.
Y quedaron 7.
Mejor, sí, muy sí. Bien.
Porque nos resultó por ahí muy extenso el tema de la exposición, no de los grupos de trabajo, pero sí, sí, por ahí. El tema de la exposición de las mesas los años anteriores, bueno, y eso genera que por ahí sea más lento el momento del cierre del Congreso, claro. Así que bueno.
Me parece
bueno,
muy
te
bien.
Cuento un poquito de qué son las mesas.
Sí.
Las mesas, una es las pymes industriales su ecuación de costos.
Sí.
La otra es la administración del comercio y las pymes industriales.
Sí.
La otra es la relación del trabajo, marco regulatorio y capacitación laboral.
Sí.
La otra es la que les nombré, que es la que estamos nosotras, políticas de género, las pymes, telecomunicaciones y servicios digitales para el desarrollo, el rol de las pymes en la industrialización de la producción primaria, sí, y por último, la que está Rodo, la construcción de los parques industriales al desarrollo de los territorios locales.
Y vamos a, ¿sí?, decir algo, Andrea, para sumar más todavía, vamos a decir que las exposiciones van a estar dadas por gente sumamente importante, como lo es Carlos Alonso, director de Observatorio IPA, con Mario Sosa, economista de Observatorio IPA, ambos los adoro realmente. También va a estar Claudia Miravalle, gerente de Capitel, una genia. Jorge Poteca, que también es presidente del grupo Acetop, referente Industria 4.0, Ciencia y Tecnología. Va a estar Marita Rivera, consejo directivo de APSE, consejo directivo de la CGT, específicamente Mara de la Corriente Federal. Andrés Nikituk, vamos a tenerlo como secretario de Relaciones Sindicales de la Municipalidad de Berazategui. Va a estar mi querida Andrea Almenta, que ahora vamos a ingresar con ella, y también Claudia Lázaro, miembro del Consejo Directivo del Sindicato Obrero Curtidores Fatica, directora de Trabajo y Cuidados del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, que está conjuntamente con Walter Correa. Luego también va a estar Pablo Pelemuter, que tiene que ver con presidente de Capitel. También Federico Hernáez, que es el presidente de la Cámara Pyme de Telecomunicaciones. Sergio Echevarrena, presidente de Copyme, también ex vicepresidente de CAPIPE, Gustavo Caxtel, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos, y luego Rodolfo Gámez, Guillermo Guasardi, Rodolfo Gámez, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, Guillermo Guasardi, vicepresidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Así que, Andrea, dijimos las temáticas generales, los diferentes planteos y todos quienes van a estar presentes, que como verán son referentes y números uno en lo suyo, como lo es Andrea. Qué bien, te di el pie perfecto, Andrea.
Sí, sí, la verdad que sí, es un honor para mí, desde lo personal, compartir este congreso con estas personas que vos nombraste, que son referentes de la producción y del trabajo en lo que es el sector industrial y que trabajan todos los días para mejorar el sector con un nivel de compromiso que es abrumador. Así que, por mi parte, en lo personal, un orgullo pertenecer a este espacio de gente que apuesta a la industria nacional, apuesta al desarrollo del trabajo y la producción.
Anda adelantándonos algo, Andrea. Si yo te digo políticas de género en las pymes, ¿qué me podrías ir diciendo como preludio nada más de lo que va a pasar el 8, 9 y 10 de noviembre en APSE? Decime algo, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
Bueno, nosotros nos enfocamos específicamente en lo que son las pymes industriales y parte de lo que vamos a debatir es la gran pregunta: ¿dónde están las mujeres en las pymes industriales? ¿No? Porque gracias a Dios, digo, porque gracias a Dios no, y en realidad es al trabajo que ha realizado la Secretaría dentro de la Secretaría de Producción, el Gabinete de Género, que el año pasado logró tener datos, así que tenemos algunas estadísticas que son abrumadoras. Sí. Yo lo decía en la presentación de la mesa, por cada 100 pesos invertidos en el sector industrial, sí, solo 3 pesos corresponden a las mujeres, ¿sí?
Somos de 103, bien.
De 103, después, cada 100 personas sentadas en la mesa de directorio de las decisiones de las industrias, solo 8 son mujeres. Entonces, esto es un dato que es alarmante, porque claramente el género femenino, sí, no está presente en el sector industrial. Y esto tiene que ver con la cultura. Y es bien un poco lo que nosotros vamos a debatir en este congreso, que lo venimos haciendo por tercer año consecutivo.
Sí.
La división sexual del trabajo nos ha llevado culturalmente a tener en el inconsciente que las actividades industriales son propias del rol masculino. Sí. Y que la mujer tiene vedado eso. Y cuando uno mira del lado de las trabajadoras que están dentro del sector son las que ocupan cargos administrativos o de maestranzas. Es difícil encontrar operarias mujeres o ingenieras mujeres trabajando específicamente en la industria. Muy pocas. Entonces, el gran desafío que tenemos como sociedad es hacer que el género esté presente, ¿sí? Y para esto tenemos que empezar a corregir esta asimetría que sea. Y nosotras en este sentido hemos planteado que el primer gran desafío es la educación.
Claro.
¿Sí? Bueno, esto se empieza a cambiar desde dos lugares. Una es las escuelas y el otro son las familias.
Bien.
Donde se les diga a las mujeres que pueden realizar este tipo de actividades. Y un tema, Alejandra, que no es menor,
sí,
es que este sector industrial es el que le da valor agregado, mucho valor agregado a la economía de una sociedad, y es uno de los lugares donde mejores salarios hay.
Sí.
Y que la mujer no esté presente ahí no es un dato menor, es un dato de una disparidad que hay en el acceso a las posibilidades de las mejoras económicas de las mujeres.
Bien.
Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que vamos a debatir en este congreso y que, como los años anteriores, se hace un documento donde se hacen propuestas de trabajo en el sentido de corregir esta desigualdad y esta asimetría, ¿no?
Bien, Andrea, en relación a este cambio que tiene que ser un clic, nunca mejor dicho, para Radio Cultura, un clic cultural y educacional, ¿por dónde crees que tenemos que ir? ¿Hacia dónde crees que tenemos que apuntar? En la educación, en las familias, pero también a nivel educativo. Por ejemplo, poder establecer cátedras, poder establecer cuadrillas que tengan que ver con educación ya a nivel secundario, que se hable de estos temas, que se hable dentro de educación financiera. Para mí, por ejemplo, me parece un punto fundamental que se empiece a hablar desde jóvenes de educación financiera y dentro de educación financiera incorporar lo que tiene que ver con género.
Sí, mira, específicamente, bueno, cuatro pilares, vos ya nombraste algunos. Uno era la educación, el otro es la formación en empleo, la otra es la formación financiera y el acceso a lo que son los medios de producción. Sí. Y la otra es el acceso a los espacios donde se toman las decisiones. Y acá cuando hablamos de la toma de decisiones, y acá es cuando hablamos del lugar que le corresponde a las mujeres en esto, hablamos del sector público o del privado. Nosotros creemos que no se puede hacer este cambio sin los dos sectores. Bien. O sea, acá el sector público, con política pública, con perspectiva de género y con un claro objetivo de poder corregir estas asimetrías y entender que la mujer tiene que tener participación en el sector industrial, no lo vamos a poder lograr. Y el otro es lo privado. Y acá sí. Lo privado es lo cultural, que era lo que recién hablábamos. Sí. Y claramente vos recién lo decís, las escuelas técnicas tienen que abrir y fomentar para que las mujeres se formen en ese sentido.
Y es verdad lo que decís, Andrea, porque las escuelas de oficio se han ido reduciendo muchísimo, ahora han empezado a abrirse un poco más, pero es verdad, el oficio muchas veces se lo vincula al hombre y no es así. Las escuelas técnicas y las escuelas de oficio también vinculados a lo que es género mujer. Es una realidad lo que estás manifestando. Es decir, fíjate cómo hay que dar pasos en lo público y en lo privado, como dijiste, porque en lo público también darle apertura a este tipo de escuelas de oficio y hacerle una apertura en lo privado también a las mujeres.
Exactamente, mira, vos recién nos planteabas, creo que el gran desafío es desnaturalizar esto. Claro. ¿Sí? Ya el hecho de tener una mesa dentro de un congreso que se esté hablando de este tema es sacarle lo que, digamos, que yo digo que es la peor encerrona que nos hacen cuando hablan de lo natural. Lo natural es que la mujer no ocupe esos lugares. Lo natural es, estos son los diálogos, ¿no? Que lo que uno escucha en la calle, lo que uno escucha en determinados ámbitos. Es natural que un hombre que tiene fuerza, puede poner el cuerpo, se ocupe de esas funciones. Entonces, cuando te ponen lo es natural, lo que es natural, es como que no te dejan espacio a la argumentación. Entonces, el poder de construir ese modelo donde se dice hay una división sexual del trabajo, donde determinadas actividades son de hombres y otras de mujeres, es el gran primer paso.
Es verdad.
El hecho de que vos me estés haciendo una entrevista en este sentido y que haya un otro del otro lado, ¿no?, escuchando y diciendo, ah, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Será así? Bien. ¿Las mujeres podrán acceder a otro tipo? Bueno, ese es el gran primer paso, que como sociedad debemos de construir ese modelo donde la mujer no tiene lugar y empezar a construir otro. Para lo cual es importantísimo la academia, porque la academia es la encargada de formar las cabezas de quienes dirigen las empresas y de quienes van a la función pública. Entonces, una academia con perspectiva de género en el sector producción, digo en esto, una academia de ciencias económicas, una academia de ciencias políticas con perspectiva de género, es lo que va a permitir o abrir a formar los cuadros que cuando tengan que conducir una empresa o cuando tengan que generar una política pública, no estén chipeados con esto de que esto es de mujer.
Bien.
Es de hombre. ¿Está? Entonces, ese sería el otro gran paso. Nombramos la educación en los niveles primarios, y jardín y secundario. Sí. La educación a nivel académico. Sí. Después, la política pública atravesada por esto y obviamente la formación en la familia para poder deconstruir este modelo en el cual ha relegado a la mujer a no ocupar espacios directamente. Sí.
Y como vos dijiste, Andrea, también muy interesante, el hecho de preguntarnos y repreguntarnos. También el lugar, los lugares que ocupamos, en este caso a nivel de la mujer, lo que podemos ocupar. Y en algunos puntos, tenés razón vos, porque hay que quitar mitos y prejuicios. Porque muchas veces estamos mitificados y tenemos que desmitificar y tenemos que revelar como si fuera de una fotografía, quitar el velo a las fotografías que estamos tan acostumbrados en la película de la vida y poder reconstruirnos y deconstruirnos como sociedad y en este caso en el rol de la mujer, que como vos lo manifestaste con datos idóneos, 3 de 100, ahí ya está clarísimo y está bajado a tierra, pero poder deconstruir para construir una nueva realidad y poder tejer un presente y un futuro en donde para el próximo congreso, en lugar de 3 de 100, podemos hablar de otro número, de a poco, pero ir planteándolo desde ahora para que nos demos cuenta y actuar en consecuencia.
Exactamente, como vos lo decís, nosotros en el año 2000, 2020, cuando hicimos el primer congreso, no teníamos datos directamente. Entonces ya es un avance en política pública que exista dentro de la Secretaría de Producción un gabinete de género, que la CEPYME haya generado dato y que el gabinete haya generado un informe poniendo y plasmando esto que estamos diciendo, ¿no? Este dato que es alarmante, porque difícil es cambiar algo que uno ni siquiera ha medido. Entonces, sí, bueno, si no pasa a ser un dato cualitativo y una percepción, pero bueno, acá tenemos un dato que es contundente. Entonces, a partir de esta base, tenemos que planificar objetivos para que este cambio, que es muy lento, mira, voy a ser un poco autorreferencial.
Sí.
Yo en el año 88 ingresé a la escuela secundaria y yo iba a la Escuela Polivalente de Artes.
Sí.
Y decidí cambiarme a la escuela técnica.
Bien.
Éramos 100, no, a ver, déjame, eran 10 primeros, 300 y pico de ingresantes, de los cuales solamente 8 éramos mujeres. ¿Sí? Bien. Éramos la tercera generación, digamos, en hacer la escuela mixta. Era, bien, una escuela que no era para las mujeres. Entonces digo, si uno piensa en estos 30 años que pasaron, todavía no está con, no, fíjate que estamos hablando 3% dueñas de capital de empresas industriales, el 8% en la mesa, sí, de decisiones. Entonces, vos fíjate que yo te digo que nosotras éramos, bueno, no llegábamos al 2% en,
sí,
ese momento.
Clarísimo.
Pero fíjate que seguimos 30 años después con los mismos datos. Así, bien, que te diría, llevándolo a una mujer con ganas de formarse en el sector industrial.
¿Sabes?
Es muy lento esto.
¿Qué, Andrea? ¿No? Creo que hablamos mucho y en realidad ejercemos poco. Porque vos fíjate que el tema mujer, el tema género, el tema de que está ubicada en los distintos lugares, de que se amplió mucho más el espacio de la mujer, es verdad en muchos aspectos, pero en otros es un eslogan de muchas empresas, es un eslogan de muchos políticos, es un eslogan de muchas campañas, pero en la acción es donde te das cuenta que todavía falta, y falta mucho, porque la vida no está hecha de eslogans, está hecha de presencias. Aunque, por ejemplo, ahora, Andrea, que analicemos un poco, un toquecito, lo que tuvo que ver con la actualidad, en los tres ministerios fueron tres mujeres, guste o no guste, uh-huh, quién haya ido, no importa, pero creo que el hecho de haber sido tres mujeres y también en un sentido federal, por lo menos estos dos aspectos, es interesante, que ya sea en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social, como en el Ministerio de la Mujer, que ahí era mucho más lógico y obvio, haya tres mujeres. Desde este punto de vista, creo que es un gesto. Después se puede estar de acuerdo o no en lo político, con quienes fueron, con quienes no fueron. Pero desde este lugar es un gesto en lo público también, que estaría bueno trasladarlo a lo que es privado, ¿no te parece, Andrea?
Totalmente. Mira, cuando uno mira, yo pienso en esto, ¿no? O sea, creo que es cada mujer que ocupa un lugar o un espacio de poder es una batalla ganada que,
sí,
nosotras tenemos.
Sí.
Cuando hablamos de los espacios de poder, el poder nadie lo cede.
Es,
¿sí?, el poder se gana o se arrebata.
Es,
o sea,
verdad.
No, nadie viene y dice, sentate acá porque te corresponde hoy a vos, porque la verdad es que durante miles de años han sido avasalladas en sus derechos y hoy se los queremos dar. No, o sea, esto es a capa y espada, hemos venido batallando por los espacios y en el espacio de poder aún más. Ahora, que haya una mujer en ese lugar con todo lo que significa, es una batalla ganada.
Sí.
Después, todo lo que tenga que ver con la mirada política podemos debatirlo, pero
obviamente
el hecho de género ya es positivo. El hecho de que en el Ministerio de Producción o Secretaría de Producción ahora haya,
sí,
un gabinete de género,
también
es algo ganado.
Coincido.
Porque de mínima, ya sea porque queda bien, por lo que, como vos recién manifestabas, porque todos hablan de eso, el espacio está. Después está en nosotras,
obviamente,
tener la habilidad para desde ese lugar poder construir un espacio y darle la mano a otras que vienen abajo y ayudarlas a que,
es verdad,
a que digamos, seamos más. ¿Sí? Porque esta es una de las cuestiones que también se genera muchas veces dentro de lo que es la gremial empresario, la gremial
obrera.
Así es. Llega una y las otras que están peleando por ese lugar y en vez de ir a pelear por más lugares, es otro tema cultural este también que se nos ha generado, ¿no?
Sí.
La lucha entre nosotras en vez de la lucha entre todos. Así, bueno, si vamos a luchar por el poder y por el espacio en esa mesa donde se toman las decisiones que designan un poco el destino del sector, entonces que no llegue una contra 18 y esa una esté peleando con otras 20 que vienen abajo porque es el único lugar que se le asignó.
Genial.
El desafío está en que seamos, digamos, te puedas sentar ahí independientemente del género que te ocupe.
Y aparte unirse. No dividirse, unirse.
Esto también es cultural, ¿no?
Eso también es cultural.
Vos sabés que el otro día, en el momento que hicimos la presentación de las mesas, uno de los periodistas nos preguntaba en la rueda de prensa,
sí,
¿los hombres las apoyan en esto? ¿Encuentran el espacio para hablarlo? Y yo le digo, mira, con el riesgo de lo que implica la franqueza en este tipo de espacios,
sí,
te diría que no, que son contados con los dedos de la mano. Por ejemplo, Rodolfo es uno de ellos, sí, que nos apoya en esto, en decir, bueno, necesitamos más mujeres porque la diversidad de la mirada, sí, enriquece y construye. Y exacto, si no tenemos diversidad de mirada, y en esto es también lo federal. Recién vos nombrabas otra de las grandes deudas que como país tenemos,
sí,
y es que los espacios sean federales también.
Es una deuda terrible, peor que con las mujeres.
Peor que con las mujeres. Cuando uno mira el centralismo que tiene la capital, sí, federal en absolutamente todo, y lo difícil que nos es a los del interior, porque yo estoy a 400 kilómetros de capital,
sí,
y todo pasa ahí. Entonces vos vas quedando como cada vez que hay una reunión o pasa algo, tenés que estar ahí. Entonces,
sí,
se dice federal,
pero no sé.
Se dice plural, pero no sé. O sea, creo que como bien recién lo manifestaste, vos lo expresaste muy bien, se usa mucho como eslogan, se hace como ves, por la galería, porque sí, sí, digamos, pero en lo profundo estos cambios todavía no están dados.
Coincido plenamente.
Estos cambios de integración de territorio, estos cambios de integración de género,
sí,
no están dados.
Igualmente,
son batallas que tenemos que seguir dando.
Hay algunas batallas, Andrea, que son muy interesantes. Por ejemplo, que vos estabas hablando también, cuando uno entrevista y se unen las mujeres, yo creo que algunos tienen miedo también. ¿Sabes por qué? Sí. Porque el piso y la pisada que tiene una mujer, yo me he dado cuenta que es muy fuerte. Desde el punto de vista de, por ejemplo, mujeres sindicalistas. Los otros días habían hecho una marcha, por un lado las mujeres sindicalistas y por el otro lado en general. Yo te puedo asegurar que había una cantidad de personas vinculadas a mujeres sindicalistas y un puñado en general. Es decir, cuando las mujeres se unen, cuando las mujeres juntan fuerzas, cuando las mujeres pisan el territorio unidas, no divididas, con ciertas envidias, ni rivalidades, ni nada por el estilo, creo que hay muchas personas que le tienen miedo, porque la mujer es capaz de ocupar grandes lugares y a su vez desenvolverse la mujer no en un solo aspecto. Y esto te lo dicen algunos hombres, la mujer tiene un panorama general de la mayoría de las cuestiones. Cuando a veces se mira un ángulo, la mujer te está mirando a 363 grados. 360, ya te agregué 3 grados más. 360 grados. Entonces tiene un sentido más circular. Y me parece que es una realidad. Y muchos le temen también.
Sí, bueno, en esto básicamente se le teme porque la unión genera una fuerza de poder,
sí,
y esto, digamos, recién hablábamos de lo que significa la lucha de poderes, y en esto, una vez que lo vimos el día de las marchas de Ni Una Menos, lo vimos el día de las marchas de la despenalización del aborto, no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de una mayoría. O sea, las mujeres somos la mitad de la humanidad, más de la mitad de la humanidad. Entonces, ¿cómo no van a tener miedo cuando nos unimos y vamos a disputar eso que creemos que es nuestro o vamos a reclamar derechos que creemos que no se nos han otorgado? ¿Y cómo no? Si somos más de la mitad.
Sí.
O sea, lo que pasa es que no hay, creo que no todos han despertado esta conciencia, donde el que despierta la conciencia teme porque y hace temblar las estructuras de poder tal y cual han sido concebidas durante cientos de años.
Exacto.
¿Sí? Donde el hombre, digamos, esto es falogocentrista, todo es alrededor del hombre,
sí,
y además es el hombre blanco, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Hay todas unas características,
sí,
sí, y blanco y de plata, con plata.
Y o sea, el hombre dador, exactamente.
Exactamente. Porque cuando uno habla tiene que poner todo. Bueno, todo ha girado en relación a esta construcción de poder. El hombre, el amo, si se le decía así, el que tenía,
sí,
el poder. Y bueno, hoy hay una revolución en camino. Lo que pasa es que Creo que, no sé si les habrá pasado a otros en otra época de la historia, cuando uno es tan contemporáneo de la revolución y la está viviendo, estamos viviendo la revolución más grande de derecho que va a conocer la humanidad.
Sí. ¿Sabes qué estaba pensando, Andrea? El hombre amo, la mujer ama. Qué interesante, sí, para hacer una campaña. Sí. El hombre amo, la mujer ama.
Vos sabés que mientras hablaba con vos de esto, cuando hablaba de la revolución de derechos, pensaba en las mujeres iraníes sacándose,
sí, el velo.
El velo, y decía, se me pone la piel de gallina, porque esto que vos decís, cuando las mujeres nos unimos, no es casualidad que esas mujeres en ese lugar de la tierra se estén animando, y el tema es porque saben que el resto de las mujeres del mundo las están apoyando.
Sí.
O sea, esto que nos ha generado la virtualidad y la conectividad y el acceso a la información, donde de repente dicen, bueno, no estamos solas en el mundo, hay otro montón de mujeres que son más de la mitad de la humanidad que nos van a apoyar.
Exacto.
Y esto genera energía, genera poder, y hace que se le tema a reprimirlas, porque es difícil reprimir cuando son tantas y con tanta energía y tanta fuerza.
Genera lo que dice este programa, genera sinergia.
Era sinergia. Y en esto, digo, hay dos revoluciones sucediendo. Una es la revolución tecnológica, sí, y la otra es la revolución de la mujer. Entonces, como industriales, estamos ante dos hechos en los cuales no podemos no mirarlos y apoderarnos de eso. Como mujeres industriales, estamos en las dos revoluciones, en la de la tecnología y en la de la de la mujer. Entonces, bien, tenemos dos banderas terribles para llevar adelante y luchar por esto, por esta nueva forma. Lo que sí, en esta revolución tenemos que tratar de que salgamos mejor como sociedad. ¿Sí? El desafío, independientemente de esto, es que seamos mejor como sociedad, una sociedad, sí, más justa, más igualitaria, donde la gente tenga más oportunidades. Me parece que es lo que nos tiene que llevar como bandera a movilizarnos en cada una de estas luchas, ¿no?
¿Sabes qué me parece, Andrea? También tiene que ver con sanar nuestras heridas en algunos aspectos. Creo que la sanación es muy interesante y en todos los niveles. Andrea, qué lujo hablar con vos, qué placer. Es más, me dan ganas de ir al Congreso. Digo, yo quiero escucharla, Andrea, en el Congreso, el 8, 9, 10 de noviembre en APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Un verdadero lujo. Allí van a estar presentes en este tercer Congreso Industrial de Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Una de las mesas imperdibles va a estar Andrea Almenta. Andrea, ¿sabes qué me preguntaba cerrando con lo que tiene que ver con el Congreso? Vos sos socia gerente de Carpintería Moderna. Si hay dos lugares difíciles para una mujer, es ser gerente, que es, aunque se ha logrado mucho, pero estar en los lugares altos, y uno carpintería lo asocia también con el hombre, vamos a ser sinceras. Y sin embargo, vos estás dentro y conformando parte.
Exactamente, bueno, esto es un poco el gran desafío, ¿no? El estar al frente de una empresa que es de un rubro conceptualmente dentro de la sociedad netamente masculino, no es un tema menor y tiene que ver con esto, ¿no? Con la impronta, con el tener desde muy chica la convicción de que el género no te puede limitar a los espacios que puedes ocupar. Esto no quiere decir que no haya que dar las batallas, porque las puertas no están abiertas, pero bueno, nos cuesta el doble o el triple o el cuádruple, pero podemos llegar. Y cuando llegamos, sigo sosteniendo, por eso milito la gremial empresaria, tenemos que abrir la puerta para que vengan otras. ¿Para qué? Para que dentro de 20 o 30 años sea natural tener carpinterías dirigidas por mujeres, donde trabajen mujeres, así como trabajen hombres, y no tengamos que estar hablando del tema de género dentro de las empresas, ¿no?
Bien, clarísimo. Andrea, ha sido un lujo tenerte, un placer verdaderamente. Te digo que ocuparía varios programas contigo porque sos tan clara, tan específica y se te nota tan luchadora, tan batalladora. Así que muchísimas gracias, Andrea. Cuídate mucho, abrazo inmenso y besos a Tandil también, una ciudad maravillosa y hermosa de nuestro país.
Bueno. Gracias a vos por el espacio, y también es un placer conversar con vos. Por ahí nos fuimos un poco de lo que es el tema específico de la industria, pero está bueno dar estas charlas hablar de estos temas que es tan difícil a veces que se generen los espacios.
Gracias, Andrea. Cuídate mucho. Un abrazo inmenso. Gracias por todo. Chau,
chau. Otro para vos. Chau, chau.
Ella es socia gerente de Carpintería Moderna, empresa que fabrica muebles en la ciudad de Tandil, vicepresidenta tercera de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, consejera en la Unión Industrial Argentina, integrante del colectivo Mujeres Argentinas por el Desarrollo. Estuvimos hablando de este tercer congreso que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el trabajo, que es nacional, que es de producción, que se va a realizar el 8, 9 y 10 de noviembre en APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estuvimos hablando con Andrea Almenta. Y continuamos aquí en Sinergia, Sinergia Industrial. Y si hablamos del Sinergia Industrial, auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria, porque ella, esta empresa, es líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra relaciones a largo plazo. Comunícate con ellos, comunícate con Rúbica Inmobiliaria al 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51. Y si hablamos de líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, ¿de quién vamos a estar hablando si no es de Rúbica, Rúbica Inmobiliaria? Y si querés contactarte con APIA, ¿cómo lo vas a hacer? A sus redes. Y si hablamos de las redes, decimos Instagram y Facebook apia.parques, apia.parques, Twitter parques.inar, parques.inar. Y si no, hacelo por mail a apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Si hablamos de Sinergia Industrial, es el programa de APIA.
Sinergia Industrial, todos los miércoles de 17 a 18 por Radio Cultura 97.9, para que hagamos sinergia juntos.
Y ahora vamos a hacer sinergia con él, que va a ser un verdadero placer sin lugar a dudas. Él es presidente de la Confederación General Económica Metropolitana, viene del sector de las telecomunicaciones, del que preside su Cámara PYME y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones. Estamos en comunicación con Pablo Bresano. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Un placer estar en el programa.
El placer es nuestro de tenerte. Pablo, te quiero preguntar, ¿cómo nace la Confederación General Económica Metropolitana? Contame un poco de su historia y de las labores que están haciendo ahora.
Sí, mira, la Confederación General Económica nace en la Argentina Nacional con Helvar, sí. Y estructuralmente, como todos conocen la historia, se generan los distintos distritos. La metropolitana es la que indudablemente representa el mayor PBI de la Argentina, y adicionalmente se conforma una comisión directiva que incluye el tema industrias, el tema comercio, el tema producción, y de ahí surgen la CGP, la CGI y las distintas organizaciones que conformamos la CGE.
Bien, y hoy en día la CGE, comentame un poco, Pablo, sobre el trabajo que están haciendo, que me dijeron y estuve leyendo, que me parece fantástico.
Mira, estamos trabajando mucho en lo que es la representación empresaria. Exacto. Tenemos muchas cámaras adheridas, muchas confederaciones, tenemos confederaciones de cooperativas, tenemos confederaciones de pymes. Nosotros hicimos una también hay una cámara de los monotributistas muy importante. Tenemos realmente un abanico de representatividad a donde hay mucho servicio, hay mucho comercio, hay producción. Tenemos un acuerdo muy importante con quien trabajamos en forma conjunta con IPA, con Industriales
sí.
Argentinos. La cámara de monotributistas en la estructura comercial y la estructura de negocios que tiene hoy nuestro país es sumamente importante debido a la cantidad de profesionales y no profesionales, tercerizados, que hoy brindan servicio como en el carácter de monotributo. También nosotros ahí ampliamos el estatuto para poder representarlo, entendiéndolos como microemprendedores.
Bien.
Y trabajamos fundamentalmente en lo que es capacitación, en lo que es representatividad de todas estas cámaras, federaciones, ante el gobierno y ante los ministerios que responden en determinadas actividades a estructurar políticas públicas que representan a cada una de estas actividades.
Quizás lo más importante, Pablo, porque tiene que ver con tender puentes de diálogo.
Por supuesto, nosotros creemos que no hay país, y mucho menos el país que uno pretende y que las pymes pretendemos y a quienes nosotros representamos y trabajamos todos los días en nuestro país y generamos nuestras estructuras familiares en él, no hay sin diálogo, no hay sin trabajar en forma conjunta, no hay nada que en forma individual o en forma imperativa pueda generar un proceso virtuoso.
Pablo, hablando justamente de escucha, uno habla con los distintos referentes de IPA, seguramente contigo, y con las pymes en general, y hay algo que piden, ser escuchadas. ¿Te ocurre eso?
Sí, sí, totalmente, porque vos sabés, Alejandra, que te encontrás con un montón de empresas que a la pyme les es muy difícil entrar en un diálogo con el gobierno.
Exacto.
Con el ministerio correspondiente, porque la mayoría o prácticamente todas estamos en el día a día, estamos arriba de
Exacto.
nuestras empresas, trabajamos conjuntamente con nuestros compañeros, y entonces eso hace muy difícil. Por eso es importante que conformemos estas organizaciones de representatividad empresaria para poder tener un diálogo y generar políticas públicas, porque la realidad es que todos nosotros entendemos el mismo modelo de país. Todos los que tenemos esta estructura, fuera de la, no hablo de la política, hablo
sí, sí.
del modelo país, hablamos de un modelo
sí.
país integrador, un modelo país en el que el trabajo sea digno, que haya trabajo para todos, que la relación social sea estable y amena.
Clarísimo.
Entonces, de capacitación, de progreso, de movilidad social.
Independientemente de quienes estén en el gobierno la lleven a cabo o no, entre ustedes, entre las pymes, que son el 95% del país, en algunas cuestiones tienen una gran consonancia, como es el título del congreso que se va a llevar a cabo, que tiene que ver con IPA, que es consenso nacional, que es algo que necesitamos, porque hablamos mucho de federal, pero todo es capital, no hablamos de todo. Federalizar, que es lo que se necesita, trabajo y producción. Hablamos de emitir a veces LELIC, pero no emitimos en trabajo y en producción. Entonces creo que acá hay una consonancia muy grande que tiene que ver con este congreso industrial, ¿no es así, Pablo?
Totalmente, Alejandra. Vos sabés que IPA y su presidente Daniel Rosato tienen una visión de país
sí.
absolutamente como la acabo de definir
sí.
y encima sumamente integradora
sí.
porque este tercer congreso, y ya en el segundo congreso pasó lo mismo y nosotros colaboramos en la organización del mismo, es absolutamente integradora porque es lo que te digo, es el modelo país, no es la industria.
Exacto.
No es la pyme industrial. Acá es el diálogo entre todos, porque si subdividimos las pymes y entendemos que somos todos islitas por separado, la producción le es imposible al modelo de producción nacional, le es imposible generar valor agregado. Generar valor agregado se genera con la industrialización y con los servicios.
Exacto.
Entonces, no hay valor agregado si no hay industria, no hay valor agregado si no hay servicios. Entonces, y no hay mercado interno si no hay comercio. Entonces,
uh-huh.
estas cuatro patas que une este congreso, que une porque lleva al diálogo y lleva a la unión y lleva a incluir a los servicios, al comercio y a
sí.
la producción junto con la industria, y que es realmente muy virtuoso y genera una pata fundamental que es el capital nacional, la pyme nacional, conjuntamente con los trabajadores, porque esto también es un tema que lo hemos discutido muchas veces, y hay algún modelo país que atenta contra sí. eso, pone a los trabajadores de un lado y a las empresas del otro, y creo que se genera eso con una intencionalidad absoluta de dividir a los trabajadores, que somos absolutamente todos los que conducen la empresa, los que nos toca conducir la organización, la empresa, y el último empleado en el último rango de cualquier estructura. Estamos todos trabajando acá de la mañana a la noche y en sentido del bien común.
Sí.
Y el bien común que está por encima del bien individual, ¿no?
Lo que pasa, Pablo, que a veces hay modelos país que le interesa más divide y reinarás, y hay modelos país que creo que son los que perduran en el tiempo y en una constante que tiene que ver con la unión de las fuerzas, la fuerza que hace la unión. Y creo que acá está clarísimo en este congreso, está clarísimo en tu persona, en todos los que forman parte de IPA y en todos los que formaron las distintas mesas de diálogo, porque aparte las mesas son de diálogo que apuntan a esto. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque en un modelo país, en el modelo de divide y reinarás, tiene que ver con la discusión, que discutir es dividir, exactamente, de ahí viene dividir, y cutir es escupir, que escupen al otro. El otro modelo país tiene que ver con el diálogo, y el diálogo es integrar con las diferencias. Creo que está muy claro en lo que están haciendo ustedes, y creo que está muy claro en los objetivos también tuyos como Pablo Bresano.
Totalmente, Alejandra, la definición me parece extraordinaria. Yo creo que viene por ese lado, y sumado a lo que decías anteriormente, que somos el 95% del país, somos los grandes generadores de empleo. Entonces, si el modelo país está, digamos, en inclusión, está en querer subir a todos, en querer generar empleo, no existe un modelo país que no esté basado en las pymes, que indudablemente es mucho más la mano de obra que generamos que el porcentaje del PBI que representamos.
Sí.
Pero esto en un modelo país, y el que gobierna, si entiende el mismo modelo país nuestro, lo que pesa es el trabajo y no el porcentaje del PBI. Es muy fácil juntarse con tres grupos que manejen el 30% del PBI del país, entendiendo que eso es conducir. Eso no es conducción, eso no es consenso, eso es más concentración económica.
Pero a largo plazo, sin PYME no hay país. A largo plazo.
Porque no hay país, porque somos la generación de mano de
obra. No hay país. No hay país.
No hay país.
A corto plazo podés estar con 30 empresas, pero a largo plazo no hay país. Definitivamente no hay país. Porque el que sale a la calle es ese 95, los trabajadores y las trabajadoras. No hay país.
Totalmente. Y hay que acelerar un modelo, y volviendo un poco a la definición de que perdure en el tiempo. La realidad, nosotros hemos tenido modelos que han sido basados en esto que estamos comentando contigo, pero que no han perdurado en el tiempo. Y uno tiene que aprender tal vez de esos procesos y ver cuáles son las estructuras sólidas que van en contra de estos modelos.
Sí.
Y que hacen que tal vez un modelo bien marcado de unos cuantos años después no perdure en el tiempo. Y eso también los trabajamos, estos temas los trabajamos fuertemente en el evento, en el congreso, para buscar el consenso. Y estamos trabajando fuertemente en ver que hay dos o tres temas estructurales que son los que hacen que estos modelos no perduren en el tiempo. Uno, fuertemente, el sistema financiero.
Sí.
Que va contra la generación de empleo.
Clarísimo.
Va contra la industrialización del país.
Sí.
Y que la única alternativa que, por lo menos yo en forma personal, y veremos el consenso en el Congreso a qué conclusiones llevamos, pero es, estudiando los países, digamos, que han logrado tener un sistema financiero, es con la banca pública.
Sí.
Con una banca pública seria, con una banca pública que mire el modelo país. Y no que mire la tasa, pues si es positiva o no es positiva.
Exacto.
Porque tenemos que tener un Estado que no atienda a cada bolsillo por separado. Es decir, tiene que haber un Estado, un gobierno que desarrolle el Estado en un sentido de modelo de país. Y la pata financiera es una pata.
Sí.
Entonces, si la tasa, hay un subsidio a la tasa para generar empleo, al Estado le termina saliendo más barato.
Exacto.
Porque si no, hay que acompañar al trabajador que queda sin empleo.
Coincido.
El sistema fiscal tiene que ir en el mismo sentido. Tiene que ser un sistema fiscal que no vaya a comer los ingresos o atacar el consumo, sino que tiene que ir sobre la utilidad y atender a lo que se genera empleo para que el tributo sea menor, porque volvemos a lo mismo, los bolsillos son lo mismo. Es decir, si yo le voy a cobrar lo mismo a uno que importa un bien o al que está acá y después decimos no tenemos, no somos competitivos y esto me genera empleo. Clarísimo. Si no, yo quiero un Estado presente a donde el trabajador tenga un subsidio, cuando sumas los dos bolsillos es más barato cobrarle menos impuestos y ahí desarrollar procesos a largo plazo. Y así también tocar el tema laboral, pero con seriedad, no con precariedad, no atentando a ningún trabajador, porque somos todos trabajadores, pero sí generando estructuras de previsibilidad
textual
para que la pyme pueda contratar y ir
textual
más, sin sacar ningún derecho a ningún trabajador. Textual. Pero a veces las leyes confusas que generan avivada de otros, no se ve ni beneficiado el trabajador y sí se ve perjudicada la pyme, hace que generemos menos empleo. Entonces, manteniendo o potenciando los derechos de los trabajadores, las pymes, por la responsabilidad que nos toca, tenemos que generar una previsibilidad y trabajar para una ley que genere previsibilidad para que nos permita generar más empleo, que es una obligación que nos toca por el rol que la vida nos pone, sin sacar ningún derecho laboral.
Previsión, confianza y trabajo. Qué lujo tenerte, Pablo, verdaderamente. Te invito para otro programa, seguramente. Cuídate mucho, Pablo. Gracias por estar. Mucho. Abrazo
muchísimas
inmenso.
Gracias. La verdad que es una gran alegría estar en tu programa. Te agradezco y felicito por tu programa y ojalá haya muchos más así.
Gracias.
Potencien todo esto.
Gracias, un cariño muy grande, Pablo.
Igualmente para vos.
Él es presidente de la Confederación General Económica Metropolitana, viene del sector de las telecomunicaciones, del que preside su Cámara PYME y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones. Estuvimos con Pablo Bresano. Y nos despedimos con más Sinergia Industrial hasta el próximo miércoles a las 17, haciendo sinergia. A lo mejor ya está mi co-conductor, mi presidente, el presidente de API, Asociación de Parques Industriales Argentinos, Rodolfo Gámez. Ha sido un placer. Hasta el próximo miércoles a las 17, haciendo más sinergia juntos, como lo es Sinergia Industrial. Chao, gracias, los amo.